finalizan con las expresiones en el siguiente programa.
Somos parte de ti, papá, somos parte de la sociedad. Que te alimente, te digo, también hoy quisiera aportar, trabajar por un mejor tipo, que podamos todos mejorar.
Somos parte de ti, papá, somos parte de la sociedad.
Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Este somos parte por un Puerto Rico inclusivo, como recordarán. Este es un espacio producido por el programa de apoyo a la comunidad en materia de educación especial, CRACE, de la Universidad del Sagrado Corazón. Si usted desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo. Escríbanos a somosparte@gmail.com o puede llamarnos a frase al 787-728-1515. Las extensiones han cambiado, así que tomen nota, con la 2297 y la 2298. Estamos con ustedes en directo, como todos los sábados, de 1 a 2 de la tarde por Radio Isla 1320. Si tienen internet, pueden escucharnos y vernos. Hola, a través de www.radioisla1320.com. Así que háganos, por favor, que estamos esperando por ustedes. Y hace 32 años, el 14 de noviembre de 1980, un grupo de 8 padres decidió enfrentar al Departamento de Educación a través del tribunal para exigir que se le brindara a sus hijos la posibilidad de estudiar gratuitamente como dispone la ley. Rosalía Vélez se convirtió entonces en portaestandarte en la lucha por la educación de su hija Mar. Un año después, el entonces juez Peter Ortiz le recomendó a ella y a los 8 padres que comenzaron esta lucha que convirtieran el caso en un pleito de clase. Era lo lógico, puesto que la controversia legal afectaba a otras personas con condiciones similares a las de sus hijos. Esos 8 padres que tuvieron la valentía de recurrir al foro judicial para que a sus hijos se les garantizara su derecho a la educación, jamás pensaron que la apuesta iba a ser tan empinada. A la indiferencia de los gobiernos rojos y azules se ha sumado la ignominia, el discrimen y el desprecio. Las madres y padres han sido perseguidos, apresados, acusados y referidos a los tribunales de justicia. Su único delito es insistir en la denuncia y exigir sus derechos y las de sus hijos y hijas. En estos 32 años se han aprobado leyes que no se respetan, se han llegado a acuerdos que no se cumplen. Y la mayor vergüenza es que gobiernos como el que acaba de colgarse en las pasadas elecciones únicamente decía una cosa y a los usufumufus desviaba millones de dólares para no cumplir con las leyes. Algunos estiman que el gobernador Luis Fortuño pagó hasta 16 millones de dólares para que los abogados de Algarrón y López Gras insistieran en no pagar las multas, en recobrar las pagadas, en no indemnizar a las familias y no cumplir con las estipulaciones a las que se han llegado. Se apropiaron incluso de las ideas del Comité Timón para luego prostituirlas, como fue el caso de los facilitadores. Presionaron a los monitores del caso Cristina Negrón hasta obligarlo a renunciar porque reconocía que el Departamento de Educación está incumpliendo. 1 millón de personas en Puerto Rico tienen necesidades especiales. Casi 150.000 estudiantes requieren de servicios especiales y están registrados en la Secretaría de Educación Especial del Departamento de Educación. De hecho, el 27% de la población puertorriqueña se estima necesita educación especial. Las 87 estipulaciones a las que se llegó en el 2002, en que se garantiza la educación pública gratuita y especializada, sigue siendo letra muerta para desgracia de este país. La lucha por los derechos de los niños y niñas de educación especial tiene cara de mujer. Miles de mujeres se enfrentan a diario con el trabajo que supone criar un hijo con necesidades especiales. Solas y muchas veces sin recursos y a merced de funcionarios incompetentes e insensibles para los que una silla de rueda o un aparato que asista en la respiración o alimentación de un niño o niña con necesidad o una terapista que le permita crecer con cierto grado de independencia y dignidad parece un capricho. Les confieso que me da vergüenza hacer un programa para conmemorar una fecha que deberíamos no recordar jamás. El gobernador electo y el gabinete que ahora se estrena tienen la responsabilidad histórica de ponerle punto final a este pleito. Deben ser conscientes del costo social que supone negarle a esos niños y niñas la asistencia que los convertirá cuando menos en personas independientes. Y Tamar, la niña símbolo de este pleito, no se benefició de la lucha de su madre. Rosalía, pasó tanto tiempo que ya era muy tarde porque sus años escolares habían pasado. Hoy tiene 38 años. como quien no quiere la cosa. Todos los días nace un niño o una niña con necesidades especiales, que puede ser su hijo, su nieta o su nieto, su sobrino o sobrino, y como sociedad me parece a mí tenemos la obligación de no desampararlos, porque no podemos dejarlos solos. Le damos la bienvenida al licenciado José Torres, abogado de este proyecto, con quien vamos a desgranar los entresijos del mismo y a quien pediremos consejo para encaminar por lo menos, o por los medios que sean necesarios, la ruta que nos lleva al final de este caso y ayudarles a vivir con dignidad a todos estos niños y niñas. Buenos días. Buenas tardes y bienvenido.
Muchas gracias, Mili. Muy buenas tardes a ti, a las personas que me acompañan en la cabina, Gilles, Carmen, y al público de la discusión.
Y también está con nosotros Carmen Warren, por supuesto, nuestra productora Morales también está aquí con Carmen, que es una habitual en este espacio, es portavoz del proyecto de clase, y esta semana se vio otra vez manos a la obra con una denuncia porque se hizo un contrato así a los supusupus, y con ella hablaremos también de estos asuntos. Bueno, licenciado, vamos directo al grano, que yo le confieso que el agobio me supera en este caso. ¿Qué va a pasar? ¿Cuántas leyes se han aprobado? ¿Qué va a pasar? ¿Qué necesita hacer el gobierno entrante? Yo creo que me vayamos por la rama. ¿Qué tiene que hacer Alejandro García Padilla y ese equipo de hombres y mujeres que está formando para terminar este pleito y olvidarnos de esto para siempre jamás?
Lo que necesitamos, Miguel, es que la nueva administración sea sensible a los reclamos de nuestros niños, de nuestras niñas, de las madres y los padres de los niños del programa de educación especial. Como tú mencionas, aquí hay leyes y reglamentos de más. De más. Cuando decimos el de más, es que hasta sobran. Y las leyes también. Ahora, ¿qué hace falta? La sensibilidad, la voluntad, la comprensión, el amor, como expresaba el compañero, en paz descanse, Juan Santiago Nieves, para acoger a nuestros niños y nuestras niñas y brindarles no un privilegio o un favor, sino lo que les corresponde por derecho. Eso es lo que hace falta.
Eso parece más difícil de que cualquier otra cosa, porque la sensibilidad yo no sé que es algo que uno puede aprender o es algo que uno trae bien. Entonces, en este caso, tendría que tener la sabiduría para seleccionar a la gente que va a dirigir esa secretaría, cuando menos.
Sin lugar a dudas, el gobernador electo, si estamos partiendo de a base de las elecciones, ¿verdad?, un cambio, y en enero comienza una nueva etapa desde el punto de vista de lo que es administración pública. El gobernador vino a este programa, el gobernador electo, el que te entregó García Padilla, vino a este programa hace algunas semanas y expresó cuál es su visión sobre el programa de educación especial, sobre el pleito de clase de Rosalía Vélez, sobre el derecho que deben tener que tienen los niños del programa. El tema de allá, él dijo que cada niño y niña del programa de educación especial debe recibir una educación igual a la que reciben sus hijos, que fue la escuela privada. Y también fue más allá, recientemente escuché unas expresiones que fueron de hecho muy criticadas por algunos sectores, donde expresó que el sistema de educación pública de Puerto Rico, tal y como está funcionando, no es bueno para nadie. Bueno, yo tomo distancia de esas expresiones en el sentido de que yo no creo que no sea bueno para nadie. Yo creo que hay un es bueno porque ayuda a muchísima gente, pero podría ser muchísimo mejor, y eso es a lo que aspiramos, no solo para los estudiantes de corriente regular, sino para los niños del programa de educación especial. En cuanto a la observación, totalmente de acuerdo. Fíjate que la pasada administración, en 4 años, tuvo 4 secretarios de educación, entre secretario y secretaria, de educación, y te puedo decir a ciencia cierta, porque he participado desde el año 97 activamente en este proceso, que ninguno de ellos se interesó en el programa de educación especial. Cuando el doctor Chaldón era el secretario, quizás ya había pasado, me parece que Carmen estuvo en esa reunión, un año y medio de gestión, él fue a una reunión y habló de muchísimas cosas, pero no habló del programa de educación especial. La nueva administración tiene un reto, yo creo que histórico. Cuando yo te escuchaba ahora en la introducción del programa y del tema, 22 años de litigio. Cuando este caso comenzó, yo tengo 45 años. Cuando este caso comenzó, yo tenía 13 años. Así que estaba alrededor del séptimo grado, más o menos. hoy tengo 45 años, soy un adulto, ¿verdad? Disfrutando de mi vida. Y dentro de muy pocos años dejaré de ser adulto, ¿verdad? Para entrar en la tercera edad. Y yo no quiero, al igual que nadie en esta cabina y nadie en el país, salvo muy pocas personas, que este caso se extienda. Se ha extendido demasiado.
Una vergüenza, de verdad que es una vergüenza. Yo recuerdo cuando yo empecé a, yo tengo 30 y pico años de periodista, cuando yo vine al Canal 7 a hacer Cámara 7, que era el noticiario del Canal 7 entonces.
No recuerdo Cámara 7.
Yo creo que estos fueron de los primeros casos que yo reseñé como periodista. Yo estaba asignada al tribunal, entre otras cosas, ¿verdad? Y a mí me da, te lo juro, que yo miro hacia atrás y yo recuerdo la lucha de esta madre y de esos padres, ¿no? Y ahora, mira, ya soy una persona mayor. Y todavía estoy hablando de un asunto que es bochornoso, que no se haya hecho lo que se tiene hacer, que es terminarlo y ya.
Y fíjate, Mili, como tú señalas, y siempre te doy la razón, porque es que aquí no estamos descubriendo el nuevo mundo.
No, no, no.
Ni la nueva ruta hacia Norteamérica o Sudamérica o la India, como decían, ¿verdad? Cuando Colón buscaba una ruta. Aquí el camino, el mapa, está trazado. Aquí hay una sentencia para estipulación que ya tiene 10 años cumplidos. 14 de febrero del año 2012. Eso es en cuanto a la provisión de servicios. Y en cuanto a la reclamación del año que se hizo en 1980, también hay una sentencia del Tribunal de Apelaciones del año 2005. ¿Qué hay que descubrir? Bueno, lo que hay que descubrir desde mi punto de vista, y las personas pueden tener otras características, ¿verdad? Además de ser sensibles, amorosos, tienen que ser inteligentes, tienen que tener buena organización, tienen que conocer el tema sobre el cual vayan a hablar, refiriéndome específicamente al secretario o secretaria de educación que vayan a seleccionar, al igual que al secretario o secretaria del programa de educación especial que vayan a seleccionar, y a toda la gerencia que a su vez van a trabajar con estas personas. Yo creo que aquí, desde el punto de vista de lo que es el magisterio, aquí yo estuve en una escuela y vi el sacrificio. Estuve en la escuela Arturo Morales Carrión, aquí de San Juan, la carrera vieja de Cabo Jacío Piedra. Y vi el esfuerzo que hacen los maestros y las maestras para atender a nuestros niños y nuestras niñas, poniéndole sus recursos económicos para que la cosa, como decimos, el asunto funcione, ¿verdad? La educación fluya. Y uno escucha por otros lados que el dinero en ciertas esferas hasta se pierde, ¿verdad? Porque no se utiliza adecuadamente. Esta semana Carmen, como portavoz del comité, hizo unas expresiones que a mí me tomaron por sorpresa. Porque aquí es lo interesante, mi público que nos escucha, a Carmen y Jenet, yo sé que están más, no les va a tomar por sorpresa lo que voy a mencionar. Aquí, aunque hay un proceso formal judicial, gran parte de todo lo que ocurre, de toda esa información que se genera, los últimos que nos enteramos somos nosotros, a través de la prensa o de la radio, del trabajo que hacen periodistas como el que tú, ¿verdad? Como las elecciones que tú realizas, que es de vital importancia. Y uno se pregunta, ¿y por qué? O sea, que en este país muy pocas cosas funcionan. Y a lo que me refiero es, y para darle oportunidad, ¿verdad?, a las compañeras, y sé que hay otras temas en agenda. El gobernador tiene un reto, un compromiso histórico con el pueblo de Puerto Rico, y específicamente con los niños y niñas del programa, sus padres, sus madres, para acabar este caso. En este caso no aguanta.
Dígame, licenciado, porque vamos a suponer que llega el 2 de enero, reguramentan, hay una nueva secretaria. De hecho, tengo que decir lo siguiente, aquí estuvo hace dos semanas la secretaria del Departamento de Educación Especial y de la Secretaría de Educación Especial, y se negó rotundamente a hablar del sueldo, que quería venir con alguna asesora para luego hablar de ello. Yo nunca lo entendía, a mí me pareció, de verdad, se lo dije a ella en privado, lo digo ahora en público, me pareció irrespetuoso porque ella sabía cuál era el temario del programa y teniendo en sus manos la responsabilidad de cumplir con lo que ya se ha determinado en el 2002 y el 2006, que una secretaria venga a un programa como este, un programa de orientación, que no, aquí no estamos a ver, no es un programa secretarial, no es un programa para meterlo en camisa de once varas. Es sencillamente que, mire, usted es la responsable de esto, usted tiene la responsabilidad de decirnos dónde está y cuál va a ser su función, pero no quiso hacerlo. Tiene una invitación pendiente para la próxima semana y a mí me gustaría pensar que va a venir y que va a decirnos cuáles han sido los pasos que ha tomado concretamente para dejarle al secretario entrante la ruta trazada, ¿no? Pero en vista de que eso parece que no va a pasar por la actitud de la secretaria Núñez, le pregunto concretamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Dígame qué hay que hacer. ¿Una sentencia del 2002? ¿Una sentencia del 2006? Y aquí la ruta está trazada. ¿Qué se supone? ¿Qué haría yo como secretaria de Educación Especial?
Desde el punto de vista del trámite judicial, lo que hace falta aquí es medir el nivel de cumplimiento del Departamento de Educación con la sentencia. Esa era la función de la monitora, hace un año exactamente.
Ahí se la hicieron renunciar porque decía que estaban incumpliendo y que era 1.7, le daban una puntuación patética. Eso es colgado a cualquier estudiante que tenga 1.7.
La escala en efecto, la última puntuación fue alrededor de 1.96 y en efecto es un avance de la escala que es entre 0, que es ningún tipo de cumplimiento, al 5, que es un cumplimiento excelente. 1.96 por debajo del mínimo esperado. Y desde el punto de vista de calificaciones de nota en este. Aquí hay que reclutar y el tribunal está encaminado, tanto la parte demandada del Estado como nosotros, los representantes legales de la ciudad, en representación de nuestros queridos niños y niñas y sus padres, presentamos candidatos y candidatas para ejercer el puesto de monitor o monitora. Así que el tribunal está en el proceso de seleccionar a una persona. Claro, hay un elemento nuevo, que es el resultado de las elecciones. Y lo menciono porque ya la representación legal de del Estado anunció lo que en efecto era de esperarse, ¿no? Que ante el cambio que se ha requerido por el Departamento de Justicia, se rindan sus correspondientes informes y entreguen el caso. Así que en las próximas semanas
no va a pasar nada.
Con toda probabilidad en el ámbito judicial no ocurra nada. En enero, por eso digo, el gobierno tiene el reto de designar inmediatamente a un secretario de Educación con todo su equipo de trabajo. Y el Departamento de Justicia también tiene un rol histórico. Aquí no solamente hablamos de educación, el Departamento de Justicia también tiene el reto histórico de determinar qué va a hacer con este caso, que lleva 32 años con todo el mundo.
Eso se lo están diciendo desde 32 años. ¿Qué es lo que tiene que concretamente hacer el secretario? Terminar, pagar las multas, hacer los arreglos que tienen que hacer y empezar a meterle mano al asunto, ¿no?
Aquí lo que hay que hacer es cumplir con la sentencia y el dinero que haga falta para proveer o profesores, maestros, materiales, equipo de asistencia tecnológica, programas de computadora, adquirirlo.
Aquí la secretaria Núñez dice que tiene 400 y pico de millones de pesos.
Claro.
¿Están ahí?
El programa excede los 430 millones, si nadie no recuerda, si no está muy cerca, anualmente, que es una cantidad respetable de dinero. Pero mira, y tengo que evocar al compañero Juan Santiago de Herrera, que fue nuestro portavoz, el líder del equipo legal, por 15 años aproximadamente. Juan decía que este país tiene que tomar una decisión, y el momento llegó, donde nosotros tenemos que decidir qué preferimos. Un sistema educativo de excelencia, donde nuestros hijos vayan, nuestras hijas vayan, asistan, se sientan satisfechos, uno como padre, ¿verdad? Que uno paga contribuciones, también se sienta satisfecho, y que nos lleve a elevar el nivel de calidad de vida, ¿verdad? Que nuestra calidad de vida nuestro intelecto, nuestra capacidad como seres humanos mejore, no que empeore. O tenemos que escoger entre eso o cafeteras, que es lo que escogemos, drenes livianos, natatorios, por ejemplo, destinados. O sea, aquí hay una cantidad de proyectos que realmente su utilidad y valor social es muy poco. Impactan a las personas porque se ven como grandes obras, ¿verdad? Obras faraónicas. Este tren urbano, por ejemplo, uno lo mira y en cada
pasajeros,
¿no? Y a lo mejor, de hecho, el costo es de los 100 millones de dólares anuales. Si usáramos esos 100 millones, quizás la mitad en nuestros hijos, en el sistema educativo, ¿cuánta diferencia habría, verdad? Esa es la pregunta que fue básicamente el tema de campaña. Y el pueblo puertorriqueño hasta la ha adoptado como algo gracioso, que en el fondo no lo es. Tenemos que decidir, y tienen que decidir las personas que fueron electas por el pueblo, que son los que desde el punto de vista de orden constitucional tienen el poder y la necesidad de tomar decisiones para beneficiar al pueblo.
Tenemos que hacer una pausa, vamos a hacer inmediatamente al regreso. Me gustaría con Carmen hablar sobre un asunto que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, y ahora que estoy más cerca de todos ellos, ¿verdad?, haciendo este programa. Y parece que, como diría, como era que se llamaba Tencura Caicedo, ni idea que duerme. Yo creo que si los padres de los niños con necesidades especiales duermen, porque 1 millón de personas son capaces de cambiar el rumbo histórico de cualquier país, tienen la fuerza política para hacerlo. Pero yo no los oigo, yo no sé dónde ellos han estado. Yo llevo hace 32 años viendo a Carmen, a Rosalía y a otros padres que han tomado como punta de lanza el pleito. Pero yo no sé qué les pasa, que tampoco se mueven, y yo creo que es hora de que empiecen a mover ese colmillo a ver si este país empieza a funcionar como Dios manda. Vamos a hacer una pausa. Les invito a que llamen si tienen dudas, si tienen preguntas y si quieren solamente opinar sobre lo que estamos diciendo esta mañana. Estamos en breve.
Una madre pensó que si para su hija lo cielo era lo más valioso era la familia, también lo sería para otros niños con impedimentos. Entonces compró AMI. Por más de 30 años, AMI ha sido la red de apoyo a las familias de niños con impedimentos. Acércate y conócenos, porque más cerca de lo que pensamos, todos tenemos un niño con necesidades especiales. Entra a amipr.org o llama al 733-465. AMI, apoyo a padres de niños con impedimentos.
La Biblioteca Regional para Ciegos, específicamente en Belinoce, Puerto Rico, tiene como propósito proveer libros y revistas en formatos especiales y equipo auditivo complementario para lectores de Puerto Rico que sean ciegos o con impedimentos físicos. Oriéntate, 787-723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos, 723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos, el conocimiento a tu alcance.
La Fundación Puertorriqueña Síndrome Down aporta al desarrollo y vida independiente de niños y jóvenes con síndrome Down a través de sus programas de servicios como Centro Preescolar Pasito, Programa Terapéutico Lectura y Escritura, Empleo Sostenido, Arte, Baile y Pintura, Vida Independiente, Grupo de Apoyo, Congresos y otros. Infórmate en la Fundación Puertorriqueña Síndrome Down llamando al 787-283-8210. El Instituto de Investigación y Promoción de Derechos Humanos, INPRODEX, de la Universidad del Sagrado Corazón y su Programa de Apoyo a la Comunidad en Materia de Educación Especial, PRACE, ofrece servicios de apoyo, acompañamiento, orientación y asesoría legal a estudiantes de educación especial de las comunidades aledañas a la Universidad del Sagrado Corazón. Ofrecemos adentramientos en materia de educación especial a personal docente y no docente y a profesionales de servicios relacionados. PRACE está ubicado en la Universidad del Sagrado Corazón. Información 728-1515, extensiones 2297 y 2298.
La Alianza de Autismo de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro de madres, padres, niños y adultos con autismo, apoyando a otros padres y profesionales en el manejo de la condición. Tenemos grupos de apoyo en varias regiones de la isla y en la internet. Visítanos en nuestro portal alianzaautismo.org. Allí encontrarás los teléfonos de nuestros líderes y los anuncios de las actividades que realizamos. Únete a la Alianza de Autismo, porque el apoyo es vital.
Controlar los hijos mediante el uso exclusivo de la voz y activar la computadora para el movimiento de los ojos son ejemplos de cómo la tecnología puede promover una mayor productividad e inteligencia racional. El Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico identifica equipos tecnológicos que refuerzan las capacidades de las personas con impedimentos. El poder de la tecnología tiene sentido. Llámanos 764-7035 o el CTY 754-8034 para recursos con sentido.
Y estamos de vuelta, yo soy Mirini y regresamos a Somos Parte por un Puerto Rico Intuitivo. Les recordamos que si tiene alguna pregunta o desea compartir alguna situación con nosotros, puede escribirnos a somospartepr@gmail.com y si desea llamar para participar en el programa de hoy, puede hacerlo al 787-292-1703 en el área metro o 787-457-1320 libre de coste fuera de la zona metropolitana. El licenciado José Torres está con nosotros, él es uno de los abogados del Cristo, Carmen Warren también está con nosotros, portavoz del Comité Simón, y Jimmy Morales también está con nosotros, de nuestra productora, más de una niña sindromedad, es una guerrera que todos los días se tira con un puñal en la boca a defender lo de ella y lo de su hija, lo de su hija y lo de un montón de gente que no mueve el cuerpo como Dios manda. Pero usted tiene buenas noticias hoy para nosotros, dentro del caos, bueno, por lo menos una buena noticia, dígamela.
El año pasado, y ha sido objeto de discusión en este programa, el Estado impugnó el pago de sanciones y solicitó que las sanciones que han sido consignadas sean devueltas.
O sea, que las multas que se supone que paguen 2.000 pesos diarios, ellos dijeron que no las iban a pagar y que lo que habían pagado se lo devolvieron.
El tribunal que lo que debaran de pagar los 2.000 diarios y lo que está consignado se lo devuelve. El tribunal de primera instancia le dio no lugar, el tribunal de apelaciones le dio no lugar, el tribunal supremo le dio no lugar a la petición de revisión en cuanto a la sentencia del tribunal de apelaciones. El Estado solicitó reconsideración y ayer nos llegó la notificación de no lugar a la reconsideración.
Son muy buenas noticias,
aunque desde el aspecto punto de vista, el aspecto procesal, el Estado tiene una última oportunidad de la posición del tribunal ahora mismo, ¿verdad?, es que se mantienen las sanciones y las que están consignadas en el tribunal se quedan para beneficio de la clase. Así que es una buena noticia para la clase. Será objeto de discusión en su momento, cuando, digo, si no solicitan reconsideración, el término de la corta, porque tendrá final y firma de decisión más rápidamente.
¿Cuánto tiempo? ¿Que son 30 días o 15 días?
Que ellos tienen 5 días, me parece, laborable
para someter una reconsideración. Pero y, para sin quitar la...
Si no la presión los 30 días debe estar ya enviándose mandatos. Así que entendemos que en el nuevo año el Estado tendrá que ponerse al día, porque no consignan sanciones desde marzo del año 2011.
Bueno, con un país en quiebra como lo tenemos ahora mismo, 93% del presupuesto quebrado, o sea, comprometido, ¿de dónde van a salir esos chavos?
El Estado lo tiene que buscar, el Departamento de Educación y Justicia, ambos departamentos tienen que buscar el dinero. Así de sencillo, el tribunal con una rama constitucional independiente emite órdenes, hay que cumplirla.
Bueno, pagaron, ahora se acaba de hacer público que han pagado 302 millones de pesos en demanda. Así esto se ha conocido en la transición. Así es que tendrán que buscarlo, Carmen. Yo me iba a la pausa hace un rato diciendo que a mí me parece que después de 32 años, yo no sé si es porque hay tantas responsabilidades de cuidado que esos niños suponen que tienen todos los días para una madre, muchas veces sola, y para los padres, madre y padre, ¿verdad? Pero hablo de las madres, yo creo que son las que de verdad empujan el carro en este caso y en todo el país. Yo no sé si no se mueven lo suficiente como para que haya una opinión más mayor de lo que son capaces de hacer, el poder que tiene 1 millón de personas en este país. Todo esto va ahí mucho tiempo. ¿Qué pasa?
Bueno, ciertamente, miren, ocurre que hay mucho dolor. Hay mucho dolor para los padres y las madres que están reclamando consistentemente lo que ellos saben que se supone que es esperado. Hay mucho cansancio de muchos padres y madres que se han estado dando la batalla desde muchos espacios, pero provocando y tratando de que sus hijos e hijas no sean afectados. Porque igual que uno reclama, uno también tiene mucho que pensar en niños que son indefensos, que no pueden quizás decirse, mamá, papá, mira, me golpearon, que me maltrataron, que me hicieron X o Y cosas. Muchos papás tratan de proteger a sus hijos y mejor no discuto ni traigo, levanto lonchas porque tengo temor de que se maltrate a los niños. Hay mucho miedo a las represalias y a la represión, no solamente hacia los menores con discapacidad que no se pueden defender, sino a cómo se ha lanzado el Estado en distintas circunstancias a maltratar al padre a través de otras agencias como el Departamento de la Familia, como la propia policía, y esa persecución que es consistentemente se da contra las personas que son voces. Ocurre también que, como diría mucha gente, vienen otro tipo de emociones que se dan también, y daños a la reputación, daños a la salud, daños emocionales. Muchos padres y madres que tenemos nosotros que se han lanzado a luchar y a reclamar, pues han recibido particularmente, están padeciendo situaciones de salud que los han incapacitado. Entonces tenemos padres y madres que se agarran un cáncer por estar peleando con el gobierno, que se agarran aneurismas por estar trabajando y peleando contra el gobierno y peleando por lo que nosotros supone que estuvieran haciendo. Pero no debe haber excusas para uno como león, o como padre como león, como tigresa, como cualquier animal salvaje. Nosotros con una capacidad de raciocinio y con la responsabilidad que se nos ha delegado de proteger a nuestros hijos sobre cualquier persona. No debe haber lealtad sobre nadie que no sea el hijo primero que uno.
Yo le escucho y a mí me sigue cubriendo la bilirrubina, porque no es solamente el maltrato y la desidia de los niños que no reciben lo que se supone que les garantiza la ley, sino todo el aparato que le viene encima a los padres y los callan. O sea, el Estado tiene la capacidad, ha tenido la capacidad de callar, de darles un tapabocas, porque lo que pueden tratar
en
él
es... ejemplo, de hecho, la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico rindió un informe específicamente atendiendo, entre otros asuntos, el caso de Carmen, donde el Estado cerró la escuela, porque Carmen es una portavoz, mueve a los padres, a las madres, presenta reclamos, es una luchadora, y es militante, ¿verdad? Está pendiente todos los días. Pero ahí es donde escriba uno de los graves problemas, no solo del Departamento de Educación, sino de nuestra sociedad. Pero específicamente en el caso de educación, los padres, que sobre todo hacen reclamos de buena fe para que el sistema funcione, se les comienza a ver como unos problemáticos, turba, obstaculizador, terrorista,
activista,
y en vez de abrirse puertas, comienzan a cerrarse puertas.
La secretaria de Ministerio también, ella dijo que esos padres son considerados como gente maravillosa que lucha por sus hijos.
Bueno, aquí está Carmen y pueden abrir los teléfonos y que los padres y las madres den su opinión, para ver si el Departamento de Educación tiene o no una política de puertas abiertas a los padres. Aquí la realidad histórica es que el departamento toma las decisiones y no se consulta a los padres para nada. Para nada. Y en este caso, que tiene una sentencia y un largo proceso judicial, se toman decisiones sin consultar ni tomar en consideración en qué etapa del proceso judicial el caso se encuentra para tomar decisiones administrativas que en muchísimas ocasiones son contrarias a las disposiciones.
¿Quién ha sido peor? ¿El gobernador o la secretaría de este asunto?
La responsabilidad histórica es compartida. Aquí ambas administraciones, a través del tiempo, han actuado con la misma intensidad y ahora tienen la nueva administración que poner la acción donde ha puesto la palabra.
si los hijos del gobernador son acreedores a un servicio de excelencia y los niños de educación también, no basta con decirlo.
Vamos a hacer una campaña, vamos a poner esa cita en un cartelón, en una cartulina, cada vez un padre o una madre vaya a hacer un reclamo, que le lleve esta carta de Alejandro García Padilla diciendo que los hijos de los padres y madres que tienen niños con necesidades especiales tienen la obligación de recibir la misma educación que sus hijos.
Pero mire, es importante mencionar también que los cuerpos legislativos, Cámara, son los nuevos presidentes designados que asumirán el cargo en enero, Cámara, Pedro, el representante Pedro y el senador Barrio, también tienen esa responsabilidad histórica con el pueblo.
Pero si hay tantas leyes, o sea, de hecho ahorita que están de más, que deberíamos ya, tú sabes, ni hablar de nuevas leyes, porque ya está todo legislado, lo que tienen es que hacerla cumplir. Desde la legislatura se firman y se producen las leyes, pero ¿cuál es la responsabilidad que tendrían? Déjame contestar esa llamada y entonces me contesta eso. Buenas tardes.
Hola, sí, buenas tardes.
Buenas.
Saludos, saludos Carmen, saludos José, saludos Direct, me habla Marta Díaz. Carmen estaba hablando de lo que decidió nuestros licenciados, la acción de represalia, y yo estoy totalmente de acuerdo. Llevo 12 años apoyando al Comité Timón, me envuelta en esto, mis hijos pasaron por el sistema, y la realidad es que las madres que luchan por sus hijos son vistas como problemáticas. Eso es un persuasivo para que muchos padres no radiquen querellas y no entren, como dicen, en la batalla por el bienestar de sus hijos. Y es una tragedia que los padres olviden que ellos, por ley de vida, van a partir de este mundo antes, y eso que no hagan ahora es lo que le van a dar a los hijos para que se defiendan en la sociedad. De las cosas que hay que hacer, la lista es inmensa. Bueno, ahí está la sentencia por estipulación y la cantidad de tareas que tiene. Y la actitud de una administración detrás de la otra a la larga ha sido de exclusión. Porque si bien es cierto que en la época del doctor Aragón nos reuníamos con él, bajo la administración actual, pero supuestamente se nos invitó, la realidad es que son reuniones de bebé o bebé café, porque nosotros hablamos y hacen lo que les da la gana. Parece que nos están dando psicoterapia, como consolándonos de si es cierto, si esto está malo. Y hasta se refieren al departamento mismo como si fuese un ser humano. Es que la agencia es lenta, la agencia es lenta. Este edificio no se mueve de donde está, son lentos ellos, los seres humanos que ellos ubican ahí. Y yo creo que esta administración tiene una oportunidad histórica. Las madres siempre hemos estado dispuestas a trabajar nuestro tiempo con la agencia, pero se tienen que dejar guiar. Ellos no tienen el frente, lo tienen las madres que llevan aquí montones de años en esta batalla.
Muchas gracias, Marta. Yo le he estado diciendo desde que llegué a este programa hace un par de semanas, le decía a tanto a Carmen como a Jimmy, oye, vamos a tirarnos a la calle, vamos a recoger 1,000,000 de firmas y vamos a decir al gobernador en grande y a toda esta para este nuevo gabinete, dije, aquí hay 1,000,000 de personas que le están pidiendo que usted termine y que resuelva esto, no hay que seguir dándole largas al asunto, que tienen que tomar una decisión concreta y ya. ¿Qué pueden hacer los presidentes legislativos? Que era lo que me decían a mí.
Los presidentes de las cámaras, cada cuerpo, ¿verdad? Como componentes de la cámara constitucional, que es la legislativa, tienen muchísimo poder desde asignar los recursos económicos, iniciar procesos de investigaciones, que le puede sentido a la palabra. La investigación legislativa puede ser tan amplia como un abanico, desde verificar por qué el programa ha estado estancado hasta verificar a dónde ha ido a parar el dinero y si se ha utilizado conforme a derecho. Y se puede hacer referido a la justicia, a agencias federales, se puede hacer una investigación con el propósito de verificar si las leyes que hay en los reglamentos están a tono con la realidad o si necesitan ser enmendados.
Se puede enmendar
leyes, pero yo creo.
Me pregunta porque tanto Jaime Pérez y yo como Eduardo Dacia tenemos una magnífica relación, llevamos demasiados años viéndonos la cara y además son gente que han estado muy cerca de mí y que casi son como hijos míos. Jaime estudió con mis hijos, andaban con ellos en casa, que Yo es que lo quiero emplazar, es que lo quiero emplazar. Y si usted nos prepara un documento, yo le voy a pedir una cita para tan pronto puramente en el 2 de enero y nos van a tener que recibir.
Que tiene mi compromiso con una agenda o un listado, tengo un calendario, que la Asamblea Legislativa puede atender. No en el 2000.
No, a partir de enero del 2000. Para un niño que ya hace falta una computadora para poderse comunicar, o para un respirador o una máquina para el inventario, no hay manera, o sea, no hay que esperar nada. Es sentarse, poner aquello en la silla y empezar a trabajar, porque no hay por qué esperar más. Ya se ha esperado demasiado.
Mira, hemos estado hablando de esto, pero hay algo que yo quiero señalar. Más allá del gobierno, aquí hay que preguntarse, porque como ya no estamos cansados de las leyes, tenemos el dinero, tenemos todo, esto es inconcebible. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Quién se está beneficiando de nuestra causa? ¿Hay alguien que se ha preguntado en este país, porque no somos nosotros, el dinero no está llegando a nuestro mismo, quién se está beneficiando de que esto no funcione? ¿Quién ha tenido la idea de decir, bueno, yo voy a ir a averiguar? Porque si tenemos tanto dinero y tenemos tanta cosa, ¿dónde están? ¿A dónde van a llegar? Porque yo creo que esto es un protagonista de impedir.
Hay mucha gente que está haciendo... El saliente gobernador Fortuño le atribuyó a los abogados de la clase un gran protagonismo como beneficiario del programa de educación especial.
Se llevó a mano en la cita ahí.
Y por eso lo digo, el compañero Juan Santiago Nieves murió hace 5 meses, prácticamente sin nada. Cuando digo sin nada es sin material, porque espiritualmente Juan era rico. Pero materialmente Juan dedicó una gran parte de su carrera profesional a esta lucha, a este compromiso, y les puedo asegurar que sin ningún tipo de interés pecuniario, al igual que la compañera Marilucy González y este servidor, los compañeros Nazario y Gómez, que se acaban de integrar, yo creo que esas son cortinas de humo que se lanzan por el más fácil echarle la culpa a los abogados.
Claro, pero hay unos kioscos de servicio que andan por ahí pululando, que también son un poco
más para el lugar. Nos referimos al área de servicios relacionados. Esta es una de las áreas que se puede verificar, que no lo tiene que hacer la legislatura necesariamente, lo puede hacer el propio departamento de educación. Aquí a través de Victoria, y hay fuentes de periódicos a través del tiempo, de noticias, donde sale a relucir que las corporaciones que proveen, que proveen servicios, o cobran el dinero y no dan el servicio, que es la queja de los padres, o viceversa, que yo doy el servicio como corporación y el gobierno no me paga y se paraliza. Alguien, o ambos, que tienen la razón, porque yo no dudo que en cierto momento dado el dinero, ¿verdad?, como el gobierno no paga tiempo, es una
solución.
Pero hay que verificar cuántas corporaciones, la calidad del servicio, mira, se le da
la contratillo.
Yo a través del tiempo he recibido muchísima información de evaluaciones que se hacen en 2015 minutos, evaluaciones que tomarían quizás días hacerlas. Así que era ahí para contar.
Pues vamos a empezar a contar. Buenas tardes. Hola. Y de la U, sí, buenas tardes.
Hola, saludos. Estoy en fila, una leona, como dice Carmen. Carmen, saludos. Y estoy llamando, he estado haciendo el programa y quería hablar de mi experiencia como madre. Obviamente, valió todo lo que se han discutido ahí, pero una de las cosas que yo creo que es indispensable es que tenemos que tener un sentido unido en mi experiencia como madre, que hay tantos filósofos. Y incluso frente a nosotros mismos padres que han conseguido barreras, si no remamos en la misma dirección nos va a costar mucho lograr nuestro objetivo. Así que incluso dentro de nuestra misma población yo creo que tenemos que crear espacios que nos podamos estar y llegar a acuerdos, porque entre nosotros mismos nos saboteamos iniciativas. Y por segundo lugar,
la máxima de vivir y vencerá, que no puede entrar
en el segundo, la manera de entender es mucho antes. yo tengo un centro que es de salud, pero es más pequeño, y hemos luchado, llevamos unas citas en la prensa, ¿verdad? Así que la reflexión, que sigan, que planen la reputación, empieza desde que tu niño tiene lo pasado. Mi consejo, mi recomendación es que abran el espacio, no sé quién pueda tener el liderazgo, pero si nos llamamos toda la alianza, todos los grupos de padres, un millón de personas en la misma dirección, pues vamos a tener dificultad de obtener los resultados que entramos y que
bueno, pues entonces empieza a coger firma, Lisa, que a lo mejor te entrega el millón de
firmas. El Carmen sabe que yo soy heredera aliada a la causa de los niños, no de nadie.
Claro. Pues vamos a empezar el año, porque el año próximo sea un año en que podamos hacer ese tipo de campaña, pero más una campaña, y la gente empiece, mira, así, cuando los homosexuales o cuando los niños autistas, era exactamente lo mismo. Tan pronto empezó públicamente a decirse, a promoverse, a promulgarse, a trabajar hacia la denuncia de lo que estaba ocurriendo, empiezan a cambiar las actitudes, y yo creo que lo que hace falta es que se sientan presionados para que no ignoren lo que han sido los reclamos, y para que no se sometan a la persecución, a la ignominia, que era una de las cosas que yo mencionaba aquí.
Sobre todo, Lili y compañeras que están con nosotros en la cabina, cuando es un asunto que la afiliación política o la visión política que uno tenga no tiene absolutamente nada que ver. Nadie está exento de tener un hijo, una hija, un sobrino, un primo, una prima, un familiar cercano, un amigo, un vecino o algún tipo de necesidad especial. Esto no se trata de colores partidistas. Aquí lo que se trata es de proveer un servicio a la ciudadanía, al pueblo. No porque le vamos a hacer un favor, lo dispone la Constitución del gobierno de Puerto Rico, y ese debe ser el norte del país, de todos y todas, no de unos pocos. Así que en la medida en que los padres, las madres se unan, ¿verdad? Que son los adultos, no los niños, porque los niños solamente responden, ¿verdad?, los intereses de los padres. Ciertamente los entes o los foros con poder en Puerto Rico van a tener que atender el reclamo.
No van a poder ignorar un millón de firmas, no puede ignorarla nadie. Eso no lo puede ignorar nadie. Estamos hablando de 144.145 niños registrados en el Departamento de Educación, en la Secretaría de Educación Especial. Pero es que al lado de ese niño, de cada uno de esos niños, hay dos personas por lo menos. Y hay un núcleo familiar, o sea, no puede ser tan difícil. Y nadie va a poder ignorar. La lista va a llegar de aquí a Trujillo Alto, ¿verdad? Si la podemos. Y la llevamos. Pero tiene que haber una movilización. Tiene que sentir el Estado la presión. Vamos a cambiarle el chip. Vamos a dejar de presionar a los padres, a los encargados, a las madres, que tienen la presión diaria, no solamente de atenderlo y de cuidarlo, sino de evitar porque se quede lo que es indispensable, que son los derechos que tienen ellos, que se les garanticen. Así que yo creo que lo contestaré de yo con él.
De repente se me ocurre pensar que hemos estado hablando sobre los que están en el espacio ahora recibiendo servicios en el programa de educación especial, y no podemos olvidar los cientos de miles que también ya están fuera del programa de educación especial, que como el Samar iniciaron el pleito, salieron del departamento, nunca recibieron ningún beneficio de las estipulaciones, y que queda pendiente, que ahora lo va a tener que manejar esa nueva administración, la indemnización. Esa indemnización de la que me gustaría, usted que si tiene información o puede aportar para que el público entienda, de qué es lo que se trata.
Sí, en el año 80, junto con el reclamo de la provisión de servicios educativos y relacionados, se presentó de manera el reclamo de compensación por concepto de daño y perjuicio. Es decir, los padres, los demandantes, alegaron que nuestros hijos no estaban recibiendo el servicio educativo y relacionado al cual tiene derecho, y esto nos ha provocado daños. En nuestro sistema, los daños se compensan de la siguiente manera: proveyendo el servicio, o restituyendo el objeto, la cosa, si es un carro o dinero, o si es un bien pero es un daño que no es susceptible de ser reparado con algo material desde el punto de vista de la restitución o recondición del bien, con dinero. Esta fase de la reclamación estuvo en proceso de adjudicación hasta el año 2003, donde el Tribunal de Primera Instancia ha reconocido que sí, que los niños y sus padres tienen el derecho de reclamar, pero el tribunal ordenó que esas reclamaciones se hicieran en el lugar de residencia de cada familia. Los representantes, nosotros los representantes de la clase, acudimos al Tribunal de Apelaciones indicando que eso era oneroso, porque la gran mayoría de los integrantes de la clase son personas de escasos recursos. Eso significa que cada persona tiene que buscar su abogado o su abogada, iniciar todo un proceso, que buscar el peritaje, entre otros asuntos, y que la sala que venía a su dilucidando el caso por los pasados 23 años de aquel momento era la llamada a adjudicar ese tipo de controversia. El Tribunal de Apelaciones nos dio la razón y esa es la sentencia. El Tribunal de Apelaciones reconoció el derecho a ser compensado con daños y perjuicios y le dice a la sala del Tribunal de San Juan, que el momento era la sala 907, era la sala 505, le dice, estructure, organice el proceso de tal manera que se pueda adjudicar de una manera eficiente, puede crear inclusive categorías. Con el cambio de administración en el año 2009, en honor a la verdad histórica, ya desde el año 2006-2007, los representantes legales del Estado venían impugnando la decisión del Tribunal de Apelaciones, indicando que lo que dice el apelativo no es lo que nosotros entendemos. Es decir, que el Tribunal de Apelaciones no necesariamente está reconociendo el derecho de todo demandante, lo cual es cierto, hay que probarle a caso. Pero entramos en asuntos técnicos de si el Tribunal de Apelaciones ya está reconociendo o no el reconocimiento de negligencia del Estado, o si hay que probarlo. Al punto actual, que llegamos al presente, el momento presente, los representantes legales del Estado lo que han dicho es que lo que se suele llevar de apelaciones es dictum, o sea, que es una expresión que realmente no resuelve la controversia y que no procede la compensación en daño y perjuicio, amparándose en que la demanda original no se invocó el artículo 1802 y eso es lo que tiene que resolver el tribunal actualmente. Recientemente, como en septiembre pasado, nosotros somos los miembros de la clase representados por los abogados, presentamos nuestro memorando de derecho y el Estado también. El tribunal se supone que adjudique si el Tribunal de Apelaciones resolvió lo que nosotros alegamos o si lo que alega el Estado, pero nosotros entendemos que en su día vamos a prevalecer y los padres, los niños, sobre todo tendrán que ser compensados años que han sufrido. Obviamente hay que probar, no todo el mundo tiene derecho que haya sufrido un daño.
Correcto. Nosotros en esta explicación que ha dado, estamos emplazando, ¿verdad?, esta nueva administración, lo hemos hecho en programas anteriores, a que definitivamente tiene que empezar un proceso, no solamente de atender a la parte de la indemnización en términos de lo económico, sino a empezar a crear alguna alternativa de servicio, de producción de servicio a esa población que está en el hogar recibiendo nada, mirando televisión o mirando las paredes. Aquí hay una población bien grande de mayores de 22 años que no están capacitados para empleo ni adiestrarse para empleo y demás, que requiere ayuda, que lo único que reciben en sus hogares $112 de cupones de alimentos y algunos de ellos $64 de servicio de bienestar público. Y aquí hay que atenderlos creando alternativas recreativas, alternativas terapéuticas, alternativas educativas inclusive para esta población y para darnos respiro a esas familias.
Bueno, pues apúntate con la lista.
Uh-huh. Apúntate eso también para cuando vayamos a ver a Batia y a Pereiro y a toda esta
familia. No, eso precisamente lo perdió la ley 51. Uh-huh. La ley 51 es una ley donde integra directa agencia. Lo que ocurre es que no funciona.
Bueno, hay buenas noticias. Mira, yo leí con tanto gusto que Rafael Cancel ese ángel
que enseña salsa, pero además es abogado y es un ambientalista y además es hijo de Rafael Campén Miranda y Oscar Vargas.
Pero el asunto es que está enseñándole salsa a los sordos y que la experiencia ha sido tan maravillosa que él mismo está sorprendido, pero tiene un grupo enorme y los sordos bailando salsa, que como la no oyen la música, pero hay una onda vibratoria expansiva que produce el repique de los tambores y las cuerdas de los instrumentos de cuerda o las trompetas que bailan como los ángeles. Así que hay posibilidades y vamos a empezar también a Rafaelito, que estará encantado de acoplarse también a todo lo que le pidamos, porque es una persona maravillosa. Y no puedo terminar el programa sin cogerle prestado una reflexión a ese ángel que también tuvimos muy cerca nuestro y que se fue demasiado pronto, al licenciado Juan Santiago Nieves. Y él decía que ningún proyecto de país será posible sin que se le haga justicia a los niños y niñas de educación especial, que cualquier intento será una mera construcción sobre arena, porque los niños y las niñas de educación especial son el cimiento para cualquier proyecto de país. Si alguien tiene dudas al respecto, le invito a mirar y analizar la clase de país que tenemos. No se puede considerar el nombre de país a quien es capaz de violar de los derechos humanos a la población más vulnerable. Así es que yo quiero despedirme, ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Ya estamos a punto de irnos, que el próximo sábado esperamos la visita de la secretaria de Educación Especial, la doctora Wilda Núñez. Espero que venga, te contestará alguna de las preguntas que le tenemos, que no quiso contestar en el programa anterior. Y si quieres decir,
mira, tenemos unos minutos, y en vista de, no quería pasar por alto esta reflexión de invitación a los padres sobre esta inmovilidad. Yo creo que hay que reconocer que sí, que hemos tenido problemas para convocarnos, para ser una mayoría que lo somos. Y es momento de reflexionar. También estamos exigiendo un gobierno, un momento histórico, también es un momento histórico para que nosotros reflexionemos sobre nosotros mismos y nuestra participación. Y a través de este programa, quiero que esos padres que nos están escuchando sepan que esto es un foro dirigido a ustedes. Estamos dispuestos a acompañarlos. Si ustedes en su comunidad se organizan, necesitan que le hagamos talleres, que le demos herramientas para defender a nuestros hijos, estamos a la disposición. Carmen lleva aquí 32 años o más, yo llegué ayer, y es una de las cosas que más me preocupa. A mí también, yo me cuestiono cómo es posible que siendo la fuerza que somos, no paralicemos incluso hasta este país. Pero vamos a reflexionar y vamos a actuar. Yo creo que hay muchas cosas que están pasando. Está aquí la señora Carmen y quiero que estos padres que nos estén escuchando reflexionen también y nos llamen y nos pongan en acción y nos escriban también, porque estamos para eso.
Bueno, muchas gracias, Jimmy. Muchas gracias a Marla Díaz, que es nuestra directora técnica del día de hoy, licenciado José Torres. Muchas gracias. No solamente por la visita de este día, sino por todo el trabajo que han hecho a lo largo de este año. Vamos a sacudirnos el muermo, Carmen. Vamos a empezar a mover el esqueleto y vamos a meterle mano, porque es que no es posible que 1 millón de personas permanezca con una cinta adhesiva pegada en la boca y no digan nada. Hay que decirlo, hay que denunciarlo y hay que seguir con la maratón. Ya no queremos celebrar más aniversario. Eso quisiéramos que terminara hoy, que se acabó, que no nos acordemos de cuándo empezó, que nos acordemos que ha habido unos progresos que han sido muy lentos, pero que ahora en adelante van a correr y van a correr como Dios manda para una población que lo exige y que le cuesta más. El costo social es superlativo. Es que solo tienen que pensar eso. Lo que cuesta socialmente la no atención a un niño que necesita educación especial, y de eso somos muchos, los diagnosticados y los que todavía no estamos diagnosticados. Así que muchas gracias, Carmen, por su esfuerzo. Gracias, Gina.
Gracias,
Marla. Hasta el sábado. Que la pasen bien, que tengan un buen día. Buena semana. Hasta luego. Como quiero que sepan